Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios porque nuevamente podemos alabar, bendecir su nombre junto a ti que nos escuchas. Damos gracias a Dios porque Él nos provee este medio para conectarnos con Él, con el Espíritu Santo y con lo que Él tiene preparado para nosotros. Pero sobre todo porque nos permite conectarnos para dar nuestra ofrenda de alabanza, nuestra ofrenda de gratitud a Él como sus hijos, como su iglesia. Damos gracias a Dios porque a pesar que nos hace falta mucho el congregarnos, que nos falta ir al templo, que nos falta esa conexión que tenemos cuando alabamos y bendecimos el nombre de Dios juntos como iglesia, le damos gracias porque Él está aquí con nosotros, porque en el lugar donde nos encontremos, Él nos escucha, Él nos atiende. Pero la verdad es que nada puede sustituir el tiempo en el que vamos a la casa de Dios y lo adoramos como iglesia. Cuando vamos con ese deseo de adorar su nombre, como decía el salmista, en la compañía, en la congregación de los justos, de los santos. El salmista decía: yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Y entonces eso nos deja como que, entonces, ¿cómo nos alegramos ahora que no podemos ir a la iglesia? Pues podemos alegrarnos precisamente porque Dios está haciendo grandes cosas. Dios está haciendo cosas buenas por nosotros. Este medio que estamos utilizando es una muestra de ese amor de Dios a nosotros. Sí, el que podamos llegar hasta ti, si nos estás escuchando a través de la radio, pues déjame decirte que no ha sido fácil. Déjame decirte que tampoco es de a gratis. Dios nos regala este medio. Pero si puedes escucharnos a través de un audio, sea a través de tu teléfono, de una computadora, o quizás tal vez un pendrive que lo conectas a tu equipo, cada uno de esos dispositivos, cada uno de los medios que utilizamos, llámese internet, llámese plataforma digital, llámese Castbox, llámese Google Podcast, llámese Telegram, todos esos medios Dios los ha puesto hoy para que seamos bendecidos en su presencia. Es necesario que nosotros entendamos el valor que tiene el que como iglesia podamos tener este alimento espiritual, que como iglesia podamos conectarnos y darle al Señor una ofrenda colectiva, una alabanza colectiva. Y hoy le decimos: Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias porque en tiempos diferentes, en momentos diferentes, en lugares diferentes, tú que eres omnipresente, tú que eres omnipotente, nos conectas a todos como si estuviéramos en un mismo instante para alabar, para bendecir el nombre de Dios. Y si puedes hacerlo, te invito a que tú puedas cerrar tus ojos y puedas decirle: gracias Dios porque tú eres bueno. Gracias Señor porque tú eres fiel. Gracias Señor porque tú estás con nosotros. Gracias Jehová Sama porque tú estás aquí. Tú estás allí. Tú estás con nosotros. Aleluya, porque hoy te alabamos, porque hoy te bendecimos, porque hoy te glorificamos. Hoy queremos valorar las bendiciones que provienen de ti, Señor. Hoy queremos darle valor a este tiempo, a este momento, a este instante, a este audio con el cual puedo tener ese ánimo para adorar tu nombre, para alabar tu nombre, para glorificar tu nombre, pero también para recibir de ti el alimento que necesito como tu hijo, como tu iglesia, como lo dice tu palabra, como oveja de tu mano que soy, como oveja de tu prado. Oh, aleluya, te honramos a ti, Señor. Oh, gloria, gloria, gloria a tu nombre. Porque tú, Señor, eres mi pastor. Aleluya, como decía el salmista: Jehová es mi pastor. Yo soy oveja de su mano. el gran yo soy, el todopoderoso. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Oh, santo, 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 santo es tu nombre, Señor. Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Puedes decirle tú, porque tú, mi Dios, estás conmigo, nada me falta. Sí, quizás la nevera está vacía, los estantes también, la tubería no nos da buena agua, el gas ya no está, la electricidad se nos va cuando más la necesitamos. Oh, aleluya, pero tú nunca me faltas. Gracias, 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 Señor. Dile conmigo: tú eres mi pastor. Señor, tú eres mi pastor. Y porque tú estás conmigo, nada me falta. Tú me haces descansar. Tú me conduces. Me infundes nuevas fuerzas. Me guías por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Y aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, aleluya, y tu vara de pastor me reconforta. Por eso hoy, Espíritu Santo de Dios, te decimos gracias por estar aquí con nosotros, porque somos confortados, reconfortados en tu presencia. El salmista decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, aun si voy por valles tenebrosos, y no sé tú, pero yo he tenido que caminar por un valle tenebroso. Estoy caminando en valle tenebroso, en valle de sombra y de muerte. Vivo en Venezuela, en Machiques. Estoy aquí puesta por Dios. Y en julio del año 2021 puedo decir que camino por valle tenebroso, por valle de sombra y de muerte, pero no voy sola. Oh, aleluya, mi buen pastor, el gran yo soy, va conmigo. Y Él ha enderezado mis pasos, camino en firme sobre la roca inconmovible de los siglos, que eres tú, Jesús. Y Él dispone ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, aleluya. Unge con perfume mi cabeza, llena mi vida a rebosar. La bondad y el amor de Dios, ciertamente el bien y la misericordia de Dios están conmigo y me siguen todos los días de mi vida. En tu presencia, Señor, habitaré para siempre. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Cada día me has sostenido en tus manos. Desde el momento en que despierto hasta irme a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios.
Toda mi vida ha sido
venido en tus manos. Desde el momento en que despierto hasta irme a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Seguirán todos los días de mi vida. Puedes declararlo hoy. Ciertamente, seguro estoy. Eso es así. Que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es tu pastor y nada te faltará. Aleluya. Detrás de mí, tu bondad corre detrás de mí, tu bondad corre detrás de mí, tu bondad corre detrás de mí, con mi vida aquí rendido estoy. Corre detrás. me seguirán todos los días de mi vida. Y en tu presencia, Señor, moraré para siempre. Habitaré para siempre, porque tú estás conmigo, aleluya. Tú has sido bueno y siempre lo serás. Podemos caminar de la mano del gran yo soy. Y todo gracias a ti, Jesús. Todo es por ti. La roca inconmovible de los cielos. Si en ti estoy, por mí, trono más.
Señor, que tenemos vida, que podemos respirar, que podemos cantar, que podemos alabar, que podemos hacer todo cuanto hacemos. Si no fuera por ti, Señor, nuestras vidas serían un total y completo desastre. Gracias porque tú llegaste a nuestras vidas, Señor, a suplir la necesidad más grande que puede tener cualquier persona, que es la necesidad del alma, la necesidad espiritual. Gracias, Padre, porque tú salvaste nuestra alma, tú rescataste nuestra vida del hoyo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor de salvación para el alma. Tú eres el proveedor de salvación para nuestro cuerpo cuando estamos enfermos, cuando estamos cansados, cuando estamos debilitados, Señor. Y hoy, Padre, también queremos darte gracias porque tú eres el proveedor de todo cuanto podemos necesitar. Gracias, Padre, porque tú nos permites la habilidad para trabajar, la habilidad para poder tener empleos dignos, Señor, y poder suplir las necesidades de nuestra familia. Y aunque en este tiempo, Señor, ha sido muy, muy, muy difícil para muchas personas, todos nos hemos visto de alguna manera u otra complicada nuestra situación económica. Pero gracias, Padre, porque en tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor, se cumple la promesa que dice tu palabra, que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hemos tenido necesidad, sí, pero igual como dijo el apóstol, tú nos has sustentado, tú nos has suplido, tú nos has ayudado. Y tal vez hemos tenido que ajustarnos los cinturones de alguna u otra manera, pero gracias, Señor, porque es por ti que todo lo tenemos suplido. Por eso, Padre, gracias te damos. Por eso, Señor, gracias te damos, porque tú eres bueno, porque nada falta a quienes en ti confían y en ti esperan. Gracias, Señor Jesús, porque nada falta a tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya.
Vivo es por ti que
Gracias, Señor, te damos porque tú eres nuestro sustento, oh Dios. Padre, en este tiempo que necesitamos tanto y tanto, tanto de ti, hoy queremos poner nuestras vidas delante de tu presencia. Queremos que tu palabra nos hable, Señor, porque tenemos necesidad en nuestro corazón. Tenemos mucha, mucha necesidad de todo cuanto puede significar el aliento para nuestras vidas en este tiempo. Por eso, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú ministres a nuestros corazones por medio de tu palabra. Que en el nombre de Jesús, Señor, toda distracción pueda ser cancelada en este momento. Que tu palabra pueda ministrar a nuestras vidas, Señor, conforme a la necesidad. Y que nada nos distraiga, nada nos saque de este tiempo en tu presencia. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Aleluya. Alabamos al Señor en este tiempo porque Él ha sido bueno con nosotros. Él ha sido en gran manera bueno en este tiempo. Espero que usted pueda decir amén a esa declaración en su casa, en su hogar. Aleluya. Quisiera pedirle, por favor, que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 27. Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 27. Y en ese pasaje vamos a tener la introducción a nuestro mensaje para este tiempo en el cual queremos que la palabra de Dios, deseamos, anhelamos que la palabra de Dios hable y ministre a nuestros corazones. Dice así entonces el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Espero que usted pueda decir amén a esa declaración. Sin lugar a dudas, el sentido de la visión es uno de los más importantes que nosotros podemos tener. A tal punto que si tuviéramos que renunciar a algún sentido, de seguro escogeríamos cualquier otro sentido, pero menos el de la visión. Nos hemos acostumbrado tanto a ver, que es un hecho comprobado, que los demás sentidos los hemos subdesarrollado. Un ejemplo muy tangible de esto es el sentido del oído. Estamos tan concentrados en nuestro empeño de ver, prestamos tanta atención simplemente a ver lo que sucede a nuestro alrededor, que nos olvidamos de oír lo que sucede a nuestro alrededor. Y así nos hemos comportado la mayoría de los seres humanos que hemos pisado este planeta. En este tiempo y en cualquier otro, en otros tiempos, en otras épocas. A excepción, por supuesto, de muy pocas personas quienes por razones o exigencias o demandas de su línea de trabajo deben entrenar el resto de sus sentidos a fin de usarlos de manera constante. Se dice, por ejemplo, de los espías, los militares, algunas ramas militares que tienen que entrenar sus sentidos adicionales, es decir, el oído, el olfato, incluso para poder hacer bien su trabajo. Sin embargo, cuando una persona pierde la visión, al faltar este sentido, es un hecho comprobado también que los demás sentidos se desarrollan. Y es entonces cuando el oído comienza a ser usado como referente principal. La persona que pierde la visión comienza a desarrollar su oído porque le proporciona esa capacidad de colocarse, de saber o desempeñarse en el medio ambiente. Las personas ciegas ya no solamente oyen los sonidos, sino que comienzan a escuchar, es decir, a prestar atención a cada sonido que sucede, cada sonido que pasa en su entorno. Es decir, su sentido de audición se comienza a agudizar al punto que pueden diferenciar las texturas de los sonidos, los timbres de las voces. Por la voz de una persona pueden saber si esa persona está de pie, está sentada o está tirada en el piso, la distancia que se encuentra y así por el estilo. Y hay un caso bien notorio, muy renombrado en este sentido, y es el de una persona, un hombre llamado Eric Weinmeier. que él perdió la vista a los 13 años de edad a consecuencia de una enfermedad degenerativa. Y aunque eso para él en ese momento significó un duro golpe, él no se detuvo por esa situación, o eso hizo que su vida se paralizara. Este hombre, el 25 de mayo del año 2001, hace 20 años atrás, logró llegar a la cumbre del monte Everest, siendo ciego. Llegó a la cumbre del monte más alto de este planeta, una montaña que el 90% de los escaladores que han intentado subirla no la han podido conquistar. 165 escaladores han muerto en el intento desde el año 1953 que se lleva la estadística. Algunos de sus cuerpos ni siquiera han sido recuperados, están ahí sembrados en la montaña. Y el secreto de este hombre para conquistar el ascenso a esta montaña fue que supo escuchar muy bien. Para poder hacerlo, el alpinista, el escalador que iba delante de él, tenía una campana amarrada en su mochila trasera. Y él oía la campanilla atada a la espalda de este compañero de él, que iba delante de él, y le indicaba la dirección a seguir. Eric también escuchaba atentamente la voz de sus compañeros cuando le gritaban «¡Abismo a 50 centímetros!». Eso le decía qué dirección no tomar. Él escuchaba con atención el sonido del pico cuando entraba al hielo, y eso le indicaba si el hielo era seguro, bien sea para poder caminar, para poder atravesarlo, o que si estaba escalando, si el hielo era lo suficientemente fuerte para sustentar su peso. Y esto fue lo que hizo este hombre, que pudo lograr sustituir su sentido de la visión, tal vez el más apreciado por nosotros, por el sentido de la escucha, por el sentido de la audición. Y esto nos demuestra que mientras nosotros vivamos en este mundo, debemos no solamente oír, sino aprender a escuchar, pues esto puede ser determinante para triunfar en nuestras vidas. Necesitamos no solo oír, porque oír, tú puedes estar en este momento oyendo, pero no escuchando. Y quiero llamarle la atención a eso. Usted puede estar oyendo, es decir, está oyendo mis palabras, pero no está prestando atención. Escuchar implica prestar atención. Ahora bien, en la vida del creyente siempre habrán voces alrededor nuestro. Y estas tratarán de guiarnos en nuestro transitar, en nuestra vida diaria. Pero algunas de esas voces tienen el propósito de ayudarle en el camino. Algunas de esas voces van a ayudarte a que tú tomes buenas decisiones. Pero tristemente, otras voces lo único que procuran es desviarte del camino correcto. Y el título de mi mensaje para este tiempo es Voces que nos separan de Dios. Sí. Voces que nos separan de Dios. Porque hay voces que nos separan de Dios. Hay voces que nos separan del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y necesitamos aprender a discernir cuáles son esas voces. Entonces, este mensaje, para que usted entienda la dinámica que vamos a tener hoy, primeramente, la primera parte del mensaje es esta. Definir cuáles son las voces que nos separan de Dios. Y luego vamos a ver, entonces, cuáles son las claves para acercarnos a la voz de Dios. Entonces, las voces que nos separan de Dios. Pueden haber muchas. Yo solamente hice un recuento de 6. Pero creo que de estas principales podemos nosotros entender cuál es el punto o cuáles son esas voces que tal vez te pueden estar a ti tratando de alejar o separar de Dios. Las primeras, voces maliciosas. Son aquellas voces que intencionalmente tienen el propósito de apartarte de Dios. Es decir, cada vez que esa voz habla, todo lo que dice, todo lo que habla, lo hace con la intención de apartarte de Dios. Tal vez esto nosotros lo entendemos fácilmente, porque ¿quién no se ha topado con alguien que claramente le dice cosas que pueden hacerle daño? Yo creo que todos conocemos personas así, que la experiencia ya nos dice que cuando esa persona nos habla, quiere hacernos daño. Pero en ocasiones hay voces que son muy sutiles en nuestro entorno, que tienen la intención también que cuando nos hablan, cuando nos dicen algo, es con el propósito de que nos apartemos de Dios, que nos separemos de Dios. Y el asunto es que muchas veces nosotros no logramos entender que esas son voces maliciosas, porque provienen de personas que pueden ser cercanas a nosotros, gente que amamos, gente que valoramos, gente que respetamos. Gente que son tal vez familia. Gente que es tal vez amigos queridos. Y tal vez la forma más clara de poder entender esto es haciendo referencia al caso de la esposa de Job. En Job capítulo 2, verso 9. Cuando después de que Job perdió toda su riqueza, perdió todos sus hijos, perdió incluso su salud. Aquella mujer, en ver que Job todavía seguía clamando a Dios y tenía temor de Dios, esta mujer le dice: ¿aún retienes tu integridad hacia Dios? Maldice a Dios y después muérete. Esta voz de la esposa de Job tenía la intención clara de apartar a Job de Dios. Sí, tal vez podemos pensar, podemos decir que la esposa de Job en ese momento estaba dolida, perdió también los hijos que Job perdió, eran hijos de ella también. Tal vez esta mujer tenía una posición acomodada, una posición económica holgada y ahora estaba pasando necesidades porque Job perdió toda su riqueza. Y sí, ella tal vez podía estar dolida, pero estemos claros, la intención de la voz de esta mujer en ese momento era apartar a Job de Dios. Y esa es una voz maliciosa. Y tenemos que aprender a definir, a discernir cuando las voces de nuestro entorno, sin importar que sean hermanos, hijos, padres, abuelos, nietos, quienquiera que sea, amigos, compañeros de trabajo, tienen la intención maliciosa de apartarte de Dios. Incluso pueden haber aún incluso cristianos, gente que son parte de la misma iglesia, que tienen la intención, sus voces tienen la intención de apartarte de Dios. Tal vez no lo están haciendo conscientemente, pero cuando hablan, su intención es apartarte de Dios. Necesitas tener cuidado con eso, porque puede ser desastroso para tu vida. Ahora, hay otro tipo de voces, que son las voces sin malicia. Hablamos de las voces maliciosas, pero en ocasiones pueden haber voces que son sin malicia. ¿Por qué? Porque aunque no tienen la malicia, no tienen la intención directa de apartarte de Dios, igual te pueden arrastrar o te pueden guiar, te pueden indicar un camino de desobediencia. Y la forma más clara de poder entender esto la encontramos en Génesis capítulo 3, verso 17. Cuando después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron el fruto del árbol que Dios les había dicho que no comieran, y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé que no comieras. En esa frase que Dios le dice a Adán, entendemos que aunque las palabras de Eva no tenían malicia, cuando ella convenció a Adán de comer del fruto, Eva le dijo: la serpiente dice que este fruto no es malo, que vamos a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y sería bueno que nosotros supiéramos eso. Tal vez esas fueron las palabras que usó Eva para convencer a Adán. Pero indistintamente, aunque la voz en las palabras de Eva no había malicia, porque Eva era una mujer absoluta y totalmente inocente, absoluta y totalmente sin ningún tipo de maldad, no había malicia en ella. Ella era una mujer totalmente sin malicia. Fue la única mujer que no tenía malicia en sus palabras hasta ese momento. Pero igual, sus palabras incitaron a la desobediencia de Adán. No había malicia en las palabras de Eva, pero las consecuencias de Adán seguir la voz de Eva fue desobediencia a Dios. Y eso también tenemos que tenerlo muy claro y muy presente. Hoy en día no existe una sola mujer que sea sin malicia. Así como no existe tampoco ni un solo hombre que sea sin malicia en su corazón. Todos tenemos el virus del pecado incrustado en nuestras mentes y corazones. Eso nos hace en algún momento tener malicia en nuestras palabras. Decir las cosas con un doble propósito. Tal vez cuando alabamos a alguien, cuando le damos a alguien cierto honor, lo hacemos con un doble sentido. Voy a halagar a esta persona para luego pedirle este favor. Eso es malicia. ¿Okay? En muchas ocasiones, aunque puede ser que tal vez no haya malicia en lo que un familiar me dice, en un consejo que alguien me dice, ese consejo puede estar inclinando a guiarme en una senda oponerme en una senda de desobediencia a Dios. Y yo tengo que prestar atención a eso, porque esa voz sin malicia me puede apartar de Dios. La tercera voz, la voz de la condición en la que vivimos. Y tal vez esta es la que más se aplica a este tiempo que nosotros estamos viviendo en nuestro país, o la que más aplicará al grueso de quienes me estén escuchando, quienes me escuchen. En el libro de Éxodo, nosotros encontramos a un pueblo que clamó a Dios debido a la fuerte carga de esclavitud que vivía. Yo no sé si se parecen algo. Y después que ellos clamaron a Dios y Dios les responde, porque Dios comisiona a Moisés y a su hermano Aarón para la tarea, cuando Moisés y Aarón se presentan ante el pueblo, ante sus paisanos hebreos, y les cuentan que Dios los envió, ellos no pueden creerlo. Ellos les cuesta muchísimo poder entender que la forma como el Dios todopoderoso de sus padres, es decir, de Abraham, de Isaac y de Jacob, los iba a librar por medio de aquellos dos hombres solamente. Y entonces es cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo, capítulo 6, verso 9, que dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Qué le pasaba a los hebreos en ese momento? Ellos tenían una fuerte carga de esclavitud, una situación, una condición en la que estaban viviendo, que se sentían muy, muy, muy oprimidos y cansados. Esa opresión que tenía les había producido una congoja espiritual, un amargamiento espiritual, un cansancio espiritual, un desánimo espiritual. Cualquiera de esas palabras aplica. Y ellos no podían escuchar, no podían entender que Dios estaba enviando a Moisés y a Aarón para libertarlos. Esta gente que habían pedido la liberación a su Dios y que Dios quería libertarlos, no pueden creer que esto sea real, porque la voz de la condición en la que estaban viviendo en ese momento era más fuerte que la forma en que Dios les estaba hablando. Tal vez este sea el mensaje, esta sea la aplicación más expedita para este tiempo y en todo este mensaje para cada uno de nosotros. Porque ciertamente en nuestro país estamos viviendo una condición bastante complicada. Y en muchas ocasiones Dios ha querido ayudarnos a tener un respiro, por lo menos, a tener un momento en el que podamos sentirnos más aliviados. Pero nosotros no hemos podido escuchar la voz de Dios, porque la situación que estamos viviendo nos separa del momento de desahogo, del momento de paz, del momento de tranquilidad que Dios quiere traer a nuestras vidas. Tal vez tú necesitas dejar de prestar tanta atención a lo que estás viviendo en tu diario vivir y comenzar a prestar un poco más de atención a la voz de Dios. Otra voz que puede estarte separando de Dios es la voz del yo propio o del deseo personal. Muchas veces la voz que nos separa de Dios proviene de nuestro interior, no de otras personas, sino de nosotros mismos. Y es porque es tanto el deseo que tenemos de algo o por algo, es tanto el afán, es tanto lo que deseamos alcanzar algo, que no escuchamos las razones que la voluntad perfecta y absoluta de Dios nos está dando. Y entonces nosotros nos obcecamos, es decir, nos obstinamos tanto pidiéndole algo a Dios, algo que entonces termina Dios de alguna manera u otra concediéndonos o accediendo, aunque aquello en realidad no es, repito, la perfecta voluntad de Dios. Por lo tanto, en realidad tampoco nos conviene. A veces aún incluso Dios ni siquiera no nos los da, sino que nosotros lo tomamos porque podemos. Y eso nos separa de Dios. Es una voz interna nuestra, una voz que está muy en lo profundo de nuestro corazón y nos separa de Dios. Y tal vez el ejemplo perfecto para
poner un ejemplo en cuanto a esto, es el pueblo de Israel. Cuando siendo gobernados por Dios, teniendo la forma de gobierno más perfecta que pudiera existir, aunque involucraba a hombres, a seres humanos, que era la forma de gobierno de una teocracia, es decir, Dios gobernaba a Israel por medio de las directrices de sus profetas, el pueblo de Israel se cansó de que fuera Samuel quien los gobernara por medio de lo que Dios decía. Y se reúnen en un momento, hacen una asamblea y van hasta donde está Samuel y le dicen: nosotros queremos que nos pongas un rey sobre nosotros. Ellos piden y demandan que Dios les dé un rey. Y aunque Dios les advierte lo que sucederá, ellos insisten en tenerlo. Y si usted quiere entender un poco mejor esta parte, tome nota de 1 de Samuel capítulo 8 y lea todo el pasaje. Y usted va a entender ahí cómo es que se suscita toda esta historia. Pero yo le voy a hacer una breve sinopsis. Los ancianos se reunieron y le pidieron a Samuel que les diera un rey. Viene Samuel y habla con Dios. Y Dios le dice a Samuel: Samuel, no te preocupes, porque no te están despreciando a ti. Me están despreciando a mí. Solamente adviérteles. La palabra específica que el verso 9 usa, como Dios le dice a Samuel que les advierta, dice el verso 9: protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Fíjense que Dios le dice a Samuel: háblale al pueblo y dile, protéstales. Dios no quería que tuvieran un rey, pero el pueblo quería tener rey. Y Dios accede a darles un rey. ¿Pero qué sucede? Que no era la perfecta voluntad de Dios. Y en muchas ocasiones en nuestras vidas sucede de la misma forma. Tenemos tantas ganas de algo que lo pedimos a Dios. Y a veces en el silencio de Dios, nosotros creemos o queremos entender que entonces podemos tomarlo. A veces simplemente lo tomamos porque lo deseamos. O lo hacemos porque lo deseamos, porque lo queremos. Porque creemos que es nuestro derecho, porque creemos que tenemos el permiso para tomarlo o hacerlo. Y es una voz de nuestro corazón que nos está apartando de Dios. Porque al pueblo de Israel lo apartó de Dios el tener reyes. Saúl por poco desvía a todo el pueblo. Dios se levantó un rey después, que no fue de la familia de Saúl, sino al rey David. Pero David cometió sus errores. Luego vino Salomón, que también cometió errores, pero fue el rey más sabio y el rey que llevó a Israel una edad de oro. Pero todos los reyes, la mayoría de los reyes de Israel, hasta que Israel desaparece como nación por un tiempo, fueron reyes que de alguna manera u otra terminaron destruyendo a la nación, al pueblo de Dios en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque simplemente ellos querían hacer lo que la voz de su corazón les decía. La quinta voz que nos puede separar de Dios, la voz del sentimentalismo. Aunque ciertamente los sentimientos son parte inherente de nuestra propia condición humana, es decir, son parte de nuestra propia personalidad. Cuando nosotros permitimos que los sentimientos sean más importantes que lo que Dios nos dice y que nuestros sentimientos se apoderen de nuestra voluntad, entonces, de seguro, si no corregimos nuestros sentimientos, nos apartaremos de la voluntad o de la voz de Dios. Tus sentimientos pueden ser una voz que te separen de Dios y también están dentro de ti. No están dentro de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres. No, están dentro de ti. Nuestro mejor ejemplo para poner una imagen en nuestra mente de este asunto es Sansón. Sansón dejó que sus sentimientos de lujuria hacia Dalila lo manipularan de tal forma que Dalila logró apartarlo del propósito que Dios tenía para Sansón. En Jueces capítulo 16, versos 15 al 17, Sansón sucumbe. Ya Dalila en dos ocasiones le había estado preguntando por cuál era el secreto de su fuerza. Y en estos pasajes, Dalila le dice: tú dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Y dice el verso 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, su alma fue reducida a mortal angustia. Y le descubrió su corazón y le dijo cuál era su secreto. Nunca ha pasado sobre mi cabeza navaja, porque soy un hombre apartado para Dios, consagrado para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortara el pelo, si mi pelo fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como cualquier otro mortal. Lo que Sansón sentía por Dalila lo apartó, lo separó de Dios. ¿Qué pasó después de eso? Dalila le rapó el pelo, lo amarró, llegaron los filisteos, se lo llevaron encarcelado, estuvo un tiempo encarcelado. Y un día estaban haciendo una fiesta los filisteos y se lo llevaron para burlar, lo llevaron al recinto donde estaban. Y ese día él dijo, muchacho, ponme cerca de las columnas que sostienen el templo. Y no tenía la fuerza. Él fue allá confiando en que Dios lo oiría. Y clamó a Dios estando recostado ahí esas columnas. Y le dijo, Señor, permíteme una vez más tener la fuerza que tú me diste para tomar venganza sobre mis enemigos. Y empujó las columnas y el templo se vino abajo y mató a toda aquella gente que estaba ahí. Pero ese no era el plan de Dios. Ese no era el propósito de Dios para Sansón. Tal vez sí nos enseña una gran lección a muchos de nosotros. Y para eso está registrado en la Biblia, para enseñarnos. Para enseñarnos que una voz de nuestro sentimentalismo, de lo que sentimos, nos puede separar de Dios. Y no es que tus sentimientos sean malos, no, porque puedes tener sentimientos buenos. No es que todo lo que sientas está mal. No, no estoy diciendo eso. Pero sí tienes que saber analizar, poner delante de Dios cada sentir que tú tienes. Porque pueden claramente apartarte del Señor. La última, voces del corazón. Podrás decir, pero no es lo mismo el sentimiento que el corazón. No. Vamos a Mateo capítulo 12, verso 35, por favor. Mateo capítulo 12, verso 35. Mateo 12, 35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Lo que Jesús nos dice es que en el corazón del hombre se almacena lo que él puede dar y para que el corazón dé, las voces que internamente ahí están alojadas le indican lo que puede dar. Es decir, si tú no tienes una voz amorosa y cariñosa en tu corazón, tú no vas a poder hablar amor ni a tu familia, ni a tus amigos, ni a nadie. Hay gente que no es que tiene amor o cariño, sino que se entrena para aparentar amor porque le conviene. ¿Me explico? Hay gente que es muy efusiva. Tú la saludas y te saluda con un abrazo, con un beso y te hace sentir como que tú eres la persona más importante del lugar. Pero cuando apenas dices cualquier cosa que a esa persona no le agrada, enseguida te golpea, te rechaza. Perdóneme, en esa persona no hay amor hacia ti ni hacia nadie. Lo que hay es un interés de por medio que le hace tratarte de esa forma, porque tal vez le conviene, pero cuando ya no le conviene, no te trata bien. En esa persona no hay una voz de amor en su corazón. Lo que está sacando es interés. No es lo mismo decir te quiero que decir te amo, si usted no lo sabe. Yo quiero ese pantalón, yo quiero esa camisa, yo quiero esto, yo quiero aquello. Pero si me dicen, yo lo amo, yo no amo un pantalón. Aunque hay gente que dice, ay, yo amo ese pantalón, sobre todo las mujeres. Ay, es que lo amo. Dios, esos zapatos tan preciosos. Amo esos zapatos. Y puede ser que sí, porque hasta se pelean por ellos. Pero hay una gran diferencia entre querer algo y amar algo. O querer a alguien y amar a alguien. ¿Por qué? Porque el amor, por ejemplo, es sufrido. Si tú amas a alguien, vas a sufrir porque esa persona en algún momento te haga algo indebido. ¿Y por qué vas a sufrir? Porque te vas a sentir mal. Pero tu corazón todavía va a estar apegado a esa persona. Pero cuando alguien te hace algo y tú enseguías, bueno, no le hablo más, tú no la amabas. Y no sé por qué me fui por ese lado, porque a alguien le estará hablando Dios en este momento. Vuelvo a lo que Jesús decía. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. Y el malo, del mal tesoro, saca cosas malas. Según lo que tú tengas en tu corazón, habrá una voz que te diga, que te indique lo que puedes dar. Proverbios 17:4, también quisiera que fuéramos allá, por favor. Proverbios 17:4 dice: el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Repito, Proverbios 17:4. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso a la lengua detractora. Inicuo es malo, malvado, perverso. Recordemos que Proverbios es un libro poético y tiene que haber poesía, tiene que haber lírica en la forma de decir las cosas. Y no puede decir, el malo está atento al labio, a la boca mala o a las palabras malas, porque va a sonar mal. Es un libro poético. Por eso dice, el malo está atento al labio inicuo. Y el mentiroso escucha la lengua detractora, es decir, la lengua que habla chismes, que habla contiendas, que habla mal de los demás. Este pasaje de Proverbios 17:4 nos muestra que cuando el corazón del hombre está corrompido, es decir, cuando hay cosas que a Dios no le agradan en el corazón del hombre, la persona se goza cuando está con gente que hacen y practican lo malo, lo que hace que su corazón se sumerja más y más en la maldad. ¿Me explico? El que le gusta ser malo va a buscar la compañía de gente mala. Tan sencillo como eso. Por ejemplo, la voz de mentira que hay en el corazón de un hombre o de una persona, vamos a hablar de una persona, la voz de mentira que hay en el corazón de una persona le dice que se junte con mentirosos. Eso es lo que dice Proverbios 17:4 y lo que Jesús dice en Mateo 12:35. La voz de chisme que hay en el corazón de una persona le dice que se junte ¿con quién? Con chismosos. La voz de ira, de rabia que hay en el corazón de una persona le dice que se junte no con pacificadores, no, con iracundos. Podemos fácilmente tomar como referencia Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, donde habla de las obras de la carne y aplicar esta misma fórmula que estaba usando hace un momento. Por ejemplo, lo que el apóstol Pablo coloca como primer obra de la carne en su lista, en la lista que él detalló, fue adulterio. Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos decir, la voz de adulterio que hay en el corazón de un hombre le dice que se junte con adúlteros. ¿Por qué? Porque van a compartir consejos de cómo engañar a su esposa o cómo engañar a su esposo. En cambio, cuando una persona que es adúltera se junta con alguien que es una persona que es fiel a su esposo o fiel a su esposa, no le gusta. Se siente incómodo. ¿Por qué? Porque no pueden hablar de lo mismo. El que es fiel a su esposa le va a decir cuánto ama a su esposa. Y ese tipo de conversaciones a él no le gustan. Entonces, tú tienes que estar atento de cuáles son las voces que hay en tu corazón. Lo más triste de todo esto, que aún incluso hay cristianos, que se supone que deberíamos ser ejemplos de conducta, terminamos sacando cosas malas de nuestro corazón. Sí, así como lo estoy escuchando. Es triste decirlo y es triste tener que reconocerlo, pero es la verdad. ¿Y por qué pasa esto? Tal vez sea porque hemos permitido que otras voces más escurridizas se cuelen en nuestro corazón. Por ejemplo, las voces del deseo propio, de las cuales ya hablamos hace un momento. Las voces tal vez del sentimentalismo, de lo que a mí me parece que yo debería tener. Esas voces poco a poco que son más escurridizas, porque están dentro de nuestro corazón y tal vez son parte de nuestra propia personalidad, de nuestra propia idiosincrasia. Son voces más escurridizas y tal vez nos separan un poquito de Dios, nos apartan un poquito de Dios. Y cuando estamos un poquito apartados de Dios, comienzan entonces otras voces que son también natas de la condición pecaminosa del ser humano, de ese pecado original que tenemos, que entonces empiezan a salir por ahí, de repente voces de mentira, voces de chismografía, voces de ira, voces de cualquier otra conducta pecaminosa. Y por eso es que en ocasiones hay cristianos que, repito, deberíamos ser ejemplo de conducta, terminamos sacando cosas malas de nuestro corazón, como decía Jesús, y terminamos ligándonos, por ejemplo, con personas mentirosas, como dice Proverbios 17:4. El mentiroso comienza a escuchar a quienes, a los que hablan mal de los demás. ¿Por qué? Porque ahí tienen material para inventar, ahí tienen de dónde sacar. Por eso es que la recomendación bíblica es aguardar nuestro corazón por encima de cualquier otra cosa, en Proverbios 4:23. Ahora, la segunda parte de este mensaje. Hemos visto las voces que nos separan de Dios, que ese es el título de este mensaje. Hay una clave que a nosotros nos puede hacer acercarnos a Dios, porque aunque son muchas las voces que tratan de apartarnos de Dios, nosotros solo necesitamos estar conscientes de quiénes somos en Él, quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Quién tú eres en Cristo? Te quiero preguntar en este momento. En Juan capítulo 10, verso 27, el pasaje que tomamos como lectura de inicio, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Tú eres una oveja del Señor? ¿O más bien un cabrito disfrazado de oveja? Pregúntate, ¿tú eres una ovejita del Señor o un cabrito disfrazado de oveja? Porque a veces hablamos, ese es un lobo disfrazado de oveja. Sí los hay. Pero a veces hay cabritas, cabritos, cabros disfrazados de oveja. Jesús habla de ovejas porque las ovejas son dóciles, obedientes, mansas. Es el carácter de las ovejas. Así son las ovejas. Las ovejas son dóciles, obedientes, mansas. Las ovejas necesitan a alguien que las cuide, y ese alguien es el pastor. Por supuesto, Jesús, que es el buen pastor. Nosotros, los pastores aquí en la tierra, simplemente somos personas que Dios pone o instruye o les asigna la responsabilidad de ayudar aquí mientras estamos aquí en esta tierra. Pero nosotros necesitamos también del buen pastor, así como usted lo necesita. Punto y se acabó. Nosotros no somos mejores que nadie. Ningún pastor es mejor que usted. Ninguno. Perdóneme, si hay alguien que le dice a usted, que le ha dicho a usted en algún momento que él o ella, por ser pastor, es mejor que usted, que tiene más privilegios delante de Dios, mire, lo engañó, le vio la cara de tonto o de tonta, porque eso no es así. Pero el asunto es que las ovejas, según el concepto bíblico y según lo que nosotros entendemos de la Biblia, las ovejas como animal es dócil, obediente y mansa. Y por eso es que Jesús usa la imagen figurada para hablar de nosotros, de los seres humanos que queremos llegar a nuestra morada eterna celestial, que nosotros somos ovejas del Señor. Y Jesús se refiere a que nosotros, sus ovejas, oímos su voz y le seguimos. Las ovejas, por ser dóciles, obedientes y mansas, necesitan a alguien que las cuide, a un pastor, como decía hace un momento. Y como tienen un pastor, se dejan pastorear por él. Las ovejas siguen al pastor. Esa es la forma, esa es la mecánica. Y se dice, por ejemplo, que cuando un pastor nuevo comienza a cuidar un rebaño, las ovejas tienen que conocer al pastor. Y se dice que el pastor que las estaba cuidando acompañaba al nuevo pastor para que las ovejas se familiarizaran con él, con su aroma, con su olor, con su voz, para que las ovejas lo pudieran seguir. En cambio, las cabras no son ni dóciles, ni mansas, ni obedientes. Son ariscas, desobedientes, rebeldes. Las cabras no necesitan un pastor. Las cabras necesitan un arriero. Es decir, alguien que vaya corriendo detrás de ellas con un fuete para tirarles un fuetazo cuando se están saliendo del camino o se están saliendo del lugar hacia donde deberían de ir. Las ovejas, el pastor va caminando delante y ellas las siguen. Una que otra por ahí que es medio descuidada, una oveja que es medio despistada, medio perdida, medio anda escuchando voces erradas, se sale por allá de vez en cuando, y entonces es cuando entra la parábola del buen pastor, que el buen pastor sale a buscar a la oveja que está perdida. De ahí es que sale la parábola del buen pastor. Pero en cambio las cabras no necesitan un pastor. Las cabras lo único que necesitan es cualquier persona que tenga buena condición física y que pueda salir detrás de ellas cuando salen en carrera, y entonces el tipo vaya detrás de ellas con un palo dándoles para que se vuelvan al redil o al lugar donde tienen que estar. Te repito entonces que eres tú una oveja del Señor que oyes su voz y le sigues, o eres una cabra o un cabro. ¿Qué eres? Y esta es una de las claves para acercarnos a Dios. Saber qué somos. Si quieres ser una oveja que oye la voz de Dios, necesitas, primero, dejar de confiar en tu propia opinión. Vamos a Proverbios capítulo 12, verso 15. Proverbios capítulo 12, verso 15. Dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, la primera clave para permitirte a ti mismo acercarte a Dios es dejar de confiar en tu propia opinión. Pensar que lo que tú haces o decides está bien es común en todos los seres humanos. Tú no eres distinto a los demás, tú no eres distinto de mí, ni yo soy distinto de ti. Cuando a veces queremos hacer algo decimos, esto está bien, ¿por qué? Porque se me ocurrió a mí. A nadie más se le ocurrió, esto está bien, yo soy un genio. Y defendemos nuestra posición, discutimos y peleamos porque yo soy un genio, eso me ocurrió a mí. Pero resulta ser que muy probablemente tu opinión está errada. ¿Sabe qué es lo que realmente hace prosperar a un hombre o a una mujer o a una persona? Someter las ideas que se le ocurren, sus pensamientos, a la voluntad de Dios. Porque tu propia opinión lo único que hace es no permitirte escuchar la voz de Dios. Te voy a preguntar así, ¿cuántas veces tú has querido hacer algo y lo comienzas a hacer y resulta ser que estabas equivocado o equivocada? Sé sincero por un momento, por una vez en tu vida. ¿Cuántas veces has hecho algo en el pasado, no en este momento, que lo hiciste como a ti se te ocurrió y fue la peor idea de tu vida? Pero en el momento te aseguro que creías que te la estabas comiendo. No confíes en tu propia opinión, porque tu propia opinión te va a alejar de Dios. Lo segundo, ten un oído dócil a la reprensión. Proverbios 25, 12. Este proverbio es fantástico. Proverbios 25, 12. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Cuando tenemos un oído atento a las correcciones que nos hacen, cuando podemos escuchar una corrección que me están haciendo, cuando la puedo escuchar, oye, puede ser que esta persona que me está corrigiendo puede ser que tenga razón. Déjame escucharla. Cuando tenemos en alta estima a las personas que nos corrigen, nosotros nos convertimos en personas que nos ganamos el aprecio de la gente. Mira, pon que de repente la reprensión que te están haciendo es incorrecta. Es decir, no tienen la razón. Pero cuando tú la oyes con un oído dócil, cuando te empiezan a decir, mira, Eudo, yo creo que tú estás equivocado en esto. No, no, yo estoy equivocado. ¿Estás yo? Siempre todo se ha hecho bien. Eso no es tener un oído dócil. Pero cuando yo puedo escuchar, no ponerme, ¡ay, viene mami otra vez! Y pongo los ojos así de para arriba. Hay unos que los ponen para arriba y yo no sé cómo hacen que le queda todo el ojo blanco. Hay otros que los cruzan, los voltean, los ponen. Hay gente, yo a veces le digo a Ruque si ella, que cómo tiene el cerebro por dentro. Porque lo sube de tal forma que yo creo que se logra ver el cerebro. Necesitamos tener un oído dócil a la reprensión. Lo tercero, mantente atento a la voz de Dios. Proverbios 5.1. Mantente atento a la voz de Dios. Proverbios 5.1 dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Mira, tú no puedes acercarte a Dios si no escuchas su voz. Es imposible. Y no podemos escuchar la voz de Dios si no estamos atentos a lo que Él quiere decirnos. Por ejemplo, tú no puedes saber lo que Dios te está queriendo decir en este mensaje si tú estabas pensando en las arepas, si tú estabas pensando en el almuerzo, si tú estabas pensando en la cena. Te perdiste de la mitad. ¿Por qué? Porque no estabas escuchando, estabas oyendo, no estabas escuchando. Mantente atento a la voz de Dios. Porque Proverbios 5.1 dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Cuarto, y quiero que vayamos al Salmo 119. Y no nos vamos a tardar mucho, lo vamos a leer todo. No, solamente los primeros 8 versículos. Lo cuarto que necesitamos para acercarnos a Dios, la cuarta clave que necesitamos para acercarnos a Dios es obedecer a la voz de Dios. Anteriormente dije, está atento a la voz de Dios, pero ahora es obedecer la voz de Dios. He dejado esta clave de último, aunque tal vez debería ser la primera. Pero si hacemos un repaso de las tres claves anteriores, ellas nos traen directo a esta última clave. Es decir, cuando tú dejas de darle importancia a tu propia opinión, entonces empiezas a tener un oído que es capaz de escuchar las correcciones que nos hacen. Escuchar las correcciones y asimilarlas producen en nosotros el estar atentos a la voz de Dios. Estar atento a lo que Dios quiere decirnos en algún momento nos hará capaces de escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Es decir, escuchar su voz. Y escuchar la voz de Dios va a producir en nosotros obediencia a sus mandamientos. Quiero que tengamos la lectura del Salmo 119, versos 1 al 8. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Qué es bienaventurado? Felices, doblemente feliz, triplemente feliz, hiperfeliz. Entonces son hiperfelices los perfectos de camino. ¿Y quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con el corazón le buscan. Aleluya. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fueren ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Me encanta este versículo. Mire, usted no sabe las veces que yo le he dicho al Señor, Señor, ojalá y lo que yo hago fuera ordenado. Mire, yo me esfuerzo mucho por ser ordenado. Usted no sabe las peleas que tiene mi esposa conmigo para que yo le, por lo menos algún día que ella no lo hace, yo lo haga ordenar la cama. Y yo creo que en los 25 años de casados que tenemos, solamente lo he ordenado uno o dos veces. Porque yo soy de esos que piensa que cuando se acuesta en la noche y la cama está así toda embollada, toda desordenada, es como que más sabrosa. De repente es mi mismo pensamiento de desorden, no sé, tal vez. O es mi excusa, digámoslo así. Pero ¿sabe algo? En un hotel no la acomodo, pero en ocasiones me ha tocado visitar, quedarme en casas de algunas personas que aunque son amigos o conocidos, me da pena y acomodo la cama. No la dejo así toda desordenada, me da pena. Y por eso digo, me encanta este versículo porque ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Sabe? A veces nosotros somos así. No acomodamos nunca la cama. Pero cuando estamos en presencia de otros, sí la acomodamos. A veces, mire, en nuestra casa somos tremendos desordenados. Pero en la calle queremos andar exhortando y acomodando a todo el mundo. No, hermano, comienza a ser ordenado en tu casa. Tienes que ser luz primero en tu casa para poder ser luz afuera. Porque si en tu casa tú gritas, sapos, culebras, tú insultas, tú desprecias, tú menosprecias, tú haces lo que te da la gana. Oye, en la calle, en el momento en que alguien te mire atravesado, tú vas a hacer lo mismo. Repito, dice el verso 5 del Salmo 119. Ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, lo que decía, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Quieres ser avergonzado? Te pregunto, ¿te gusta pasar pena en la calle? ¿Te gusta que se burlen de ti? Yo no he conocido todavía el primero, porque los payasos, el propósito de ellos es que la gente se burle de ellos. Pero eso es mientras están payaseando. Después que el payaso deja de payasear, quiere que los respeten. Yo no sé si entiende esa paradoja. El payaso entra a su actuación y quiere que la gente se burle de ellos, de las payasadas que hacen, porque ese es su propósito. Pero cuando se quitan el traje de payaso, quiere que la gente lo respete. Mira, mientras tú seas un payaso en todas partes donde estés, nadie te va a respetar. Nadie. Y no quieres ser un payaso, entonces ordena tus caminos. Te alabaré con rectitud de corazón, dice el verso 7, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Aleluya. Cierra tus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirme hablar tu palabra. En este momento, Señor, lo que viene es absolutamente tuyo. Todo el mensaje, todo depende de ti. Nada depende de mí. Pero ya la obra que se comenzó a medida que el mensaje avanzó, aquí en esta parte, depende solo de ti y del corazón de cada persona que pueda humillarse ante ti y ante tu presencia. Por eso, Espíritu Santo de Dios, pongo delante de ti cada corazón que pudo escuchar con atención. Como dice la última frase del Salmo 119, verso 8, no nos dejes enteramente. Padre, en muchas ocasiones nosotros hemos querido atender, o hemos atendido, tal vez no querido, pero hemos atendido voces ajenas, voces extrañas que nos han alejado de ti. Y gracias porque hoy inclinas nuestro corazón a escucharte. Hoy nos permites estar por lo menos oyendo. Tal vez no escuchamos del todo, pero te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que como dice este verso, no nos dejes enteramente. No dejes que ninguna persona, Señor, las palabras que pudo lograr rescatar y que marcaron, tal vez que impresionaron su vida en este tiempo, caigan, sino que tú hagas tu obra. Espíritu de Dios, no nos dejes. No nos dejes enteramente. Espíritu de Dios, ayúdanos a serte fiel en todo momento. Ayúdanos a ser perfectos en nuestro caminar. Ayúdanos a guardar tus testimonios. Ayúdanos a no hacer iniquidad. Que sean guardados tus mandamientos en nuestro corazón. Ayúdanos a ordenar nuestros caminos para no ser avergonzados.
Te adoro a ti.
Señor, ayúdanos a vivir nuestras vidas atendiendo solamente la voz que proviene de ti por medio de tu Espíritu Santo.
Dios, haz tu obra en mí.
con humildad y sencillez te pedimos que hagas tu obra en adoración. Que hagas tu obra en nuestras vidas.
Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti.
Padre, pero para que tú hagas tu obra en nuestros corazones es necesario, Señor, que nosotros nos acerquemos a ti y a tu presencia. Por eso, Padre, es tan importante que no hayan voces que nos separen de ti. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a identificar esas voces maliciosas que tratan de apartarnos de ti. O tal vez esas voces que son sin malicia, pero también tienen consejos para nosotros que nos separan de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a que esas voces de la condición en la que vivimos, en este tiempo, tal vez alguna enfermedad, tal vez alguna necesidad económica, tal vez alguna condición familiar, Señor, está convirtiéndose en una voz que grita fuertemente, Señor, y que nos hace apartarnos de ti. Tal vez hay problemas familiares, Señor, tal vez problemas entre la pareja que hoy se han convertido en una voz que nos separan, nos apartan constantemente de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a poder distanciarnos de esas voces, a no permitir que borren o que quiten, que roben la paz en nuestro corazón. Que borren el tiempo que pasamos en intimidad contigo, tratando no de oírte, sino de escucharte. Porque Jesús dijo que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Ayúdanos, Señor, a ser ovejas, no a ser cabras. Porque tú no eres un arriero. Tú dices que tú eres la roca inconmovible de los siglos y tú estás siempre ahí, siendo inconmovible. Y cuando nosotros nos distanciamos de ti, tú permaneces en el mismo lugar. Porque tú estás siempre igual en el mismo sitio, con los brazos abiertos, con amor esperándonos. Tú eres el buen pastor. Y tú quieres que nosotros simplemente escuchemos tu voz. No que estemos escuchando esas voces del deseo personal o de nuestro yo propio. Esas voces que me dicen: yo me merezco esto, yo deseo esto, yo lo puedo tener, yo lo quiero tener. Y tal vez nos lanzamos por el barranco a tomar aquello porque creemos que es nuestro derecho. Tal vez hacemos lo mismo con las voces de lo que sentimos. Dejamos que nuestros sentimientos dominen las decisiones de nuestra vida, así como Sansón lo hizo. Tristemente, Señor, cuando dejamos que las voces del yo propio, cuando dejamos que las voces del sentimiento tomen control de nuestra vida, entonces las voces de nuestro corazón pecaminoso comenzarán a tener mayor significancia, mayor amplitud. Comenzarán a hablar por medio de un megáfono. Comenzarán a gritar que demos rienda suelta a los deseos que el pecado original siembra en el corazón humano. Y ya de repente comenzamos a sentirnos a gusto con personas que son mentirosas, con personas que son adúlteras, con personas que son borrachas, con personas que son chismosas o que hablan mal, que son detractoras, que hablan mal de otras personas solamente por gusto. Y todas esas, Señor, son voces que nos separan de ti. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti. Ayúdanos a confiar más en ti que en nuestra propia opinión, a tener un oído dócil a las reprensiones que tú nos haces, Señor, a las correcciones que tú nos haces. Ayúdanos a obedecerte, Padre, a estar atentos a tu voz para poder obedecerla, no a vivir como nosotros queremos o nos dé la gana, oh Dios. Porque no hay forma de que podamos vivir una vida que te honre a ti, haciendo todo lo que siempre queremos hacer. Oh Señor Jesús, ayúdanos a vivir en ti, en tu presencia, aleluya. Quiero pedirle que usted pueda orar junto conmigo o pueda repetir conmigo la siguiente oración. Repita después de mí. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús e incluyendo la ayuda de tu Espíritu Santo, pido que a partir de este momento tú me des el discernimiento para poder diferenciar esas voces que me separan de ti. Ayúdame, Señor, nunca más prestar atención a las voces que me alejan de ti. Dame un oído dócil para entender, escuchar tu corrección. Un oído que pueda escuchar con claridad tu palabra, tu voz, tu dirección. Quiero seguirte como las ovejas siguen a su pastor, porque tú eres mi pastor y nada me faltará mientras te siga.
Hoy te rindo mi ser.
Aleluya.
Te doy mi corazón.
Espíritu Santo, por enseñarnos que pueden haber voces que nos separan de Dios. Ayúdanos a procurar tu voz en nuestro corazón. Aleluya. Amén y amén. Muy bien, para finalizar, solo quiero recordar, como todas las semanas, si usted está escuchando este domingo a las 8:30 de la mañana, el programa estará disponible aproximadamente a eso de las 4 o 5 de la tarde en internet, en Castbox. Recuerde que esta tarde, a las 4 de la tarde, lo puede volver a sintonizar el domingo por nuestro canal radial. Y repito, como siempre, si a usted el mensaje, la palabra, le habló en este tiempo, puede volver a escucharlo. No se quede solamente con una vez. La Biblia dice que atemos a nuestro cuello la palabra de Dios, lo que Dios nos habla, porque eso es lo que nos dará vida. Y si usted siente en su corazón, si el Espíritu Santo puso en su corazón a alguien con quien usted pueda compartir esta palabra, porque siente, porque piensa, porque cree que esta palabra es de bendición para su vida, compártalo. Si esa persona no lo quiere escuchar, ese es asunto de esa persona. Usted cumplió con lo que el Espíritu Santo puso en su corazón. Y ahí es donde, repito, como he dicho en otras ocasiones, debemos cumplir lo que la palabra de Dios nos dice, que no nos cansemos de sembrar, porque en su tiempo vamos a cosechar. Usted está sembrando, en su tiempo va a cosechar.
de esa persona o de cualquier otra, pero el asunto es que usted está cumpliendo con lo que Dios puso en su corazón. A veces creemos, ay, ya no le digo más nada a esa persona porque, ay, nunca me escucha, nunca me presta atención, nunca sigue los consejos, le digo y nunca acepta nada. Si el Espíritu Santo sigue poniendo en tu corazón la inquietud, la carga, ora por esa persona, habla de esa persona, aunque uno incluso haya otros que te digan, pero bueno, ¿hasta cuándo les dice? Esas pueden ser voces que te están separando del deseo de Dios de que ayudes a otra persona, de que ayudes a alguien que está en una condición de perdición espiritual. Entonces, no nos cansemos, como dice la Escritura, de sembrar. Recuerde también la programación de Iglesia de Niños, Iglesia de Niños Radio, de JS Juvenil también Radio. Los canales de Iglesia de Niños y de JS Juvenil, ellos están haciendo un esfuerzo bastante importante, vamos a decirlo así, por mover lo que es la parte esta de las redes sociales. Están subiendo material, contenido constantemente. Los muchachos se están esforzando en utilizar las herramientas que tenemos a la disposición. Tal vez quisiéramos usar herramientas de mejor calidad, de mayor calidad, pero todos sabemos en la condición que estamos y en el lugar en donde estamos y donde estamos haciendo las cosas. Como dice el libro de Apocalipsis, donde mora Satanás. Pero Dios nos va a dar la victoria. Espero que usted pueda decir amén. Entonces, si puede, échese una pasadita por ahí, por los canales de JS Juvenil, de Iglesia de Niños, para que comparta lo que ahí se comparte, valga la redundancia de la palabra compartir, pero tal vez ahí usted encuentre material para poder bendecir también a otras personas, a otras familias que estén necesitando. Mucha gente le escucho decir, ay, qué programa de niños, no, eso es para niños, yo no lo oigo porque eso es para niños. No, hombre, escúchalo. Tú fuiste niño en algún momento y todos tenemos un niño por dentro que de vez en cuando se agarra y se come una chupeta, se agarra y se come un dulce y se lo disfruta, se lo vacila como cuando era un niño. Bueno, vacílate el programa de Iglesia de Niños como si fueras un niño, pues. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, quien no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Tú quieres entrar al reino de los cielos? Yo me imagino que sí. Tienes que hacerte como un niño para poder entrar. Si no te haces como un niño, no vas a entrar. Yo creo que es mejor entonces que te hagas como un niño. Oramos entonces para dar conclusión a este servicio y te decimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por estar aquí, Jehová Sama, con nosotros mientras grabábamos este servicio radial. Gracias por estar ahí con cada persona que pueda escuchar en este tiempo, indistintamente la hora, el lugar. Porque Jehová Sama, tú estás aquí, tú estás ahí. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por bendecirnos, gracias por hablar a nuestras vidas, gracias por ser nuestro aliciente, nuestro ayudador, nuestra salvación, gracias por ser nuestro refugio, gracias por ser nuestro proveedor, Señor, gracias por ser todo cuanto necesitamos. Por eso confiamos en ti. No necesitamos N cantidad de dioses o ídolos para clamar uno distinto según la necesidad. Toda necesidad, Señor, tú la suples, porque tú lo llenas todo en todo. Por eso, Padre, ahora cerramos este servicio, esta administración espiritual, Señor, con una nota de agradecimiento, declarando también, Señor, que tus ángeles están alrededor de toda familia, de cada persona de los que formamos parte de esta familia en Cristo. Tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos bendices, tú nos libras del maligno, tú nos libras de la aflicción, tú nos libras de la enfermedad, tú nos libras del dolor, porque eres tú nuestro Dios. Y si en algún momento tenemos que pasar por el valle de sombra de muerte, tú estarás con nosotros. En el nombre de Jesús, gracias Padre por ser nuestro ayudador. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente, la paz de Dios sobre sus vidas, sobre sus familias y que tengan una excelente, bendecida y próspera semana. Dios les bendiga ricamente. Paz de Dios sobre sus vidas.